La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han cambiado las cosas en Boadilla? Hace poco más de un año, el entonces alcalde Arturo González Panero fue obligado a dimitir por la dirección regional del partido tras verse salpicado por el caso Gürtel. Seguro que recordarán aquel sainete en el que Rajoy estaba anunciando en la sede del PP la dimisión de Panero y al mismo tiempo Panero estaba diciendo a las puertas del juzgado de Garzón que él no se iba.
El alcalde Boadilla ha puesto su cargo, como he dicho, a disposición del partido. Él se ha declarado inocente y nosotros hemos aceptado la dimisión como alcalde del alcalde, que ya no lo es, de Boadilla.
¿Ha puesto su cargo a disposición? Yo no he puesto ningún cargo a disposición del Partido Popular.
No he puesto ningún cargo.
¿No va a dimitir?
Yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he hablado hoy aquí.
¿Y cuándo va a hablar con él?
Pues en cuanto tenga oportunidad.
Obviamente, y más después de aquel esperpento, la dirección regional del PP exigió a Panero su renuncia. Sin embargo, el exalcalde puso como condición para irse que la siguiente en la lista, María Jesús Díaz, no fuera su sucesora. De esa forma consiguió, contra el criterio de la dirección regional del PP, que Juan Siguero, su concejal de Hacienda, su hombre de confianza, fuera elegido como alcalde. La dirección regional del PP intentó evitar que quien había sido concejal de Hacienda de un ayuntamiento sospechoso de corrupción fuera encima el alcalde, pero Siguero se empeñó. Era el siguiente en la lista y Génova no tuvo más remedio que tragar. Por aquel entonces, Juan Siguero no daba crédito a las acusaciones que había contra Panero.
Si fuese verdad lo que dice su madre, efectivamente, pues estaríamos todos bastante defraudados.
Pero apenas 15 meses después, todo se ha dado la vuelta. Resulta que González Panero ha lanzado a través del diario El País unas gravísimas acusaciones contra su otrora hombre de confianza. Asegura que el actual alcalde de Boadilla amañó contratos para la trama corrupta. Llega incluso a decir que la justicia tendría que investigar más a Siguero que a él, porque era el concejal de Hacienda y participó en todas las adjudicaciones del ayuntamiento, incluidas las que están bajo sospecha, las que figuran en el sumario del caso Gürtel. La cadena SER ha ofrecido a Siguero la posibilidad de contestar a tan graves acusaciones, pero ha preferido no hacerlo públicamente, cosa que respetamos. Fuentes municipales han asegurado que si tiene que responder lo hará en los tribunales, porque a su juicio González Panero ya no tiene ninguna credibilidad dada su delicada situación, y consideran que nadie, ningún medio de comunicación, debería reproducir siquiera sus acusaciones. Con todo el respeto, que el Ayuntamiento de Boadilla haga su trabajo, que los medios, al menos la cadena SER, haremos el nuestro. Si el consistorio no quiere responder públicamente, que no lo haga. Está en su perfecto derecho, igual que está en su perfecto derecho de acudir a los tribunales. Quizá lo extraño es que no haya ido ya al juzgado, sobre todo ante el tenor de las acusaciones, pero que no pretenda además que los medios silenciemos una acusación de ese calibre por ahorrarse una explicación o una demanda. Entre otras cosas porque eso de culpar al mensajero es tan antiguo como inútil. En fin, que es viernes, que por fin va a hacer buen tiempo y que tenemos un montón de planes para el fin de semana que enseguida les propondremos. Pero antes, algunas noticias más. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El gobierno regional ha reconocido haber gastado 100 millones de euros en el megaproyecto fallido del Campus de la Justicia, de los que casi 1,5 millones se gastaron solo en la colocación de la primera piedra, tal y como les desveló la cadena SER. El consejero de Justicia, Francisco Granados, compareció anoche en la Asamblea para explicar el dispendio de dinero público en ese proyecto, pero no admitió el despilfarro y cargó la responsabilidad en su predecesor en el cargo, en Alfredo Prada.
Francisco Granados admite las cifras desveladas por la SER, pero no ve el despilfarro por ningún lado.
Los gastos imputados por la empresa Vegar a la primera piedra, que ya le repito que no puedo determinar si son todos de la primera piedra o no, ascienden a la cantidad más o menos que usted se refería y que se ha referido a la cadena SER hace ya muchos días, en el entorno de 1,5 millones de euros. El coste total de la inversión, señor Gómez, por mucho que a usted le parezca mal, de la inversión de la Comunidad de Madrid en el Campus de la Justicia está en el entorno de los 100 millones de euros. De esos 100 millones de euros, más del 95% es inversión. Está allí. Es un edificio acabado al 90%. Y por lo tanto, señoría, ya me dirá usted a qué llama usted despilfarro.
El otro argumento del consejero de Justicia es que la responsabilidad es del anterior vicepresidente regional, Alfredo Prada, porque según asegura, las cuentas no pasaron por la Junta de Accionistas de la empresa creada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para llevar a cabo el proyecto.
Jamás, señoría, jamás un solo gasto de publicidad del Campus de la Justicia ha pasado por la Junta General. Le doy mi palabra de honor, y además ahí están las actas, para ver si hay un solo gasto, que haya pasado por la Junta General de Accionistas.
Bueno, pues las explicaciones de Francisco Granados fueron poco convincentes, según los diputados del Partido Socialista e Izquierda Unida, Javier Gómez e Inés Avanés.
Esto nos ha costado a los madrileños, porque el resultado es un terreno tapiao, vallado, al que pagamos seguridad, y un edificio en medio de la nada que no sirve para absolutamente nada.
Si no hubiera pasado nada, y en circunstancias normales, y después usted posteriormente lo ha dicho, el presupuesto ya en origen estaba mal planteado, porque era inviable.
Por lo demás, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes mantiene en su puesto a un agente de la Policía Municipal, acusado y juzgado a la espera de sentencia por pertenecer a la organización neonazi Blood and Honor. Ha sido también Francisco Granados quien ha exigido esta mañana a los responsables de este municipio, que gobierna el PP, que tome medidas.
El agente ingresó en la Policía Municipal de San Sebastián de los Reyes un año después de que fuera detenido durante la operación contra la organización neonazi. Es decir, nadie en el Ayuntamiento o en la Academia de Policía le preguntó si tenía cuentas pendientes con la justicia. Y este policía, que sigue patrullando con su revólver reglamentario por las calles de San Sebastián de los Reyes, era, según el informe de la Guardia Civil, el organizador de los conciertos neonazis que hacía este grupo. Es más, en el registro de su vivienda se incautaron 3 puños americanos, un puñal de doble filo, machetes y material nazi.
La deuda del Ayuntamiento de Madrid supera la de todas las comunidades autónomas menos Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Según los datos del Banco de España, el consistorio de Alberto Ruiz Gallardón debe 7.314 millones de euros, una deuda que ha aumentado un 14% en el primer trimestre de este año.
Además, el Ayuntamiento de la capital debe 10 veces más que el Ayuntamiento de Barcelona. La Comunidad de Madrid tampoco se queda atrás en eso de tener un abultado agujero en las arcas públicas. También, según los datos del Banco de España, con 11.712 millones de euros, es la tercera comunidad autónoma más endeudada de España, después de Cataluña y Andalucía.
Precisamente el alcalde de Madrid, acompañado de la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, ha inaugurado esta mañana las nuevas instalaciones deportivas del Parque Juan Pablo II, un acto que ha tratado de reventar una veintena de trabajadores municipales precisamente de este tipo de instalaciones.
Así han recibido a Alberto Ruiz Gallardón. Protestaban porque, según aseguran, las medidas de austeridad de Gallardón para aplicar el decreto de reducción de déficit del gobierno de Zapatero van a dejar sin trabajo a 750 compañeros. Al margen del incidente, el alcalde y la delegada han inaugurado estas nuevas instalaciones, de forma que ya están a disposición de los madrileños 2 nuevas pistas de pádel y el primer campo de rugby municipal en Madrid, en el Parque Juan Pablo II.
Y un último asunto, parece de película, pero ha ocurrido de verdad. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda de timadores serbocroatas que presuntamente estafaron 500.000 euros a un grupo de narcotraficantes colombianos. Lo hicieron con un sofisticado método conocido como Rip Deal, negocio podrido en inglés.
Quedaron en un céntrico hotel de Madrid para hacer el negocio. Los serbocroatas daban a los narcos 800.000 euros en billetes de 500 a cambio de 500.000 euros en billetes pequeños, con la excusa de que necesitaban los billetes de menor tamaño para poder introducirlos en el mercado. Se intercambiaron el dinero encima de un escritorio, pero el escritorio tenía truco. Jesús Pacheco, comisario jefe de la Policía Nacional.
Esa mesa escritorio está manipulada de tal forma que consta de 2 cajones, uno a la derecha y otro a la izquierda, una tapa por arriba y 2 tapas, una por delante y otra por detrás. En medio se sitúa una persona pequeña dentro de la mesa, sin ser visto por ninguna de las partes.
Y esa persona se encarga de ir cambiando los billetes que supuestamente eran buenos por billetes falsos. Hay 11 detenidos entre estafadores y estafados.
Gracias, Elsa. Son las 7 y cuarto. Vamos con la información de servicio. Vamos a empezar con el tiempo, ya que va a ser bueno este fin de semana después de las 2 semanitas que llevamos. Detalles, Florencio Rey, hola.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues sí, se acaban ya los chubascos y las tormentas y se acaba también el frío, puesto que van a subir las temperaturas durante las próximas 72 horas hasta alcanzar los casi 28 grados a mediodía. Las tormentas ahora activas sobre la Comunidad de Madrid desaparecerán a partir de la próxima tarde y noche, así que tendremos un fin de semana muy tranquilo, con nubosidad variable durante la jornada de mañana y todavía alguna precipitación débil en la sierra, pero durante ya la jornada del domingo cielo poco nuboso en la Comunidad de Madrid. Insisto, valores máximos de temperatura por encima de los 26 grados.
Perfecto, gracias, Florenci. Vamos a ver cómo está el tráfico. ¿Algún problema en las carreteras a esta hora? DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Todavía se van a encontrar con problemas en la salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña. Primero en la zona de Majadahonda, prácticamente desde la Florida, 3 kilómetros. Y luego otros 2 o 3 kilómetros de circulación lenta a la altura ya de Torrelodones. Algunos problemas entre medias en el acceso desde la M50. La 1, la carretera de Burgos, todavía tiene algunas dificultades en la salida a la altura del circuito del Jarama. En la 2, en la carretera de Barcelona, todavía problemas a la altura de Torrejón de Ardoz en un tramo de 3 kilómetros. La 4, la carretera de Andalucía, también mantiene las complicaciones entre Getafe y Pinto, y hay también en pequeñas dificultades ya en la M40, en los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de La Coruña. Y en la 5, en la carretera de Extremadura, hay algunas complicaciones cerca de Móstoles, un tramo de 3 kilómetros.
Típica tarde de viernes en lo que al tráfico se refiere. En Madrid capital también es así. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro de la ciudad tenemos de momento una situación muy tranquila, con muy poco tráfico, y en general sin ninguna complicación importante. En las vías más fundamentales del centro se circula bien, sin problemas, poca actividad. Y en la calle 30 también, tan solo observamos una intensidad algo mayor al paso por el Nudo de la Paloma en sentido A1.
Son las 7 y 17.
La Compañía Nacional de Danza celebra sus 20 años bajo la dirección de Nacho Duato con un programa triple.
Remansos, Axac y Arenal con María del Mar Bonet en directo.
20 años de pasión por la danza.
Teatro de la Zarzuela, del 25 de junio al 4 de julio.
Entradas ya a la venta en servicaixa.com y taquillas del teatro.
Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf. Déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf. Nuevo Teatro Alcalá. Últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
La Ventana. Madrid.
Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti.
En Dolce Vita Gran Manzana estamos creciendo para ti.
Eroski, Sforzón, Zipi, Disney, Mango, Bershka, Springfield, Pull&Bear, Décimas, Fosco, Bodybell, Vips, Rodilla, McDonald's, 100 Montaditos, Fitness First y muchas otras marcas de prestigio.
Ven y podrás ganar unas vacaciones para 4 personas con todos los gastos incluidos.
Dolce Vita Shopping Gran Manzana, Avenida de España 17, Alcobendas. 2 horas de aparcamiento gratuito. Más información en www.lamanzana.net.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros, menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Bacus Magritte, tu tienda gourmet para todo tipo de situaciones. Catas y eventos, enoturismo, marketing del vino, regalos de empresa. Disfruta del vino durante todo el año en Bacus Magritte. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacusmagritte.com. Pasión por el vino.
Día de la bicicleta en Alcobendas, el domingo 20 de junio a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Alcobendas. 2 recorridos, sorteo de 10 jamones, obsequio a todos los participantes. Inscríbete en McDonald's Gran Manzana, en Ser Madrid Norte o en ccalcobendas@hotmail.com. Organiza el Club Ciclista de Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
Aquí abrimos el cajón desastre de los viernes en La Ventana de Madrid. Arturo Girón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Hola, buenas tardes.
Me falta Elenita Rodríguez, nuestra redactora jefe de la revista Club de Gourmet. Así que os va a tocar currar más. Vais a tener que recomendar cada uno un sitio para ir a comer, a tomar una copa, a comprar algo comestible.
Qué hambre. Sí, porque hoy que nos va a hacer sufrir un poco menos, digo, el hambre que nos da siempre, ¿verdad? Elena cuando habla, ¿no? Y sobre todo a estas horas, que yo no me canso de repetirlo y nuestros oyentes no se cansan de decírnoslo muchas veces.
Segregando jugos gástricos.
Javier.
Es Jack O'Biblian, es una joyita de Memphis, y dice un crítico argentino que hace garaje punk a base de rock and roll paleolítico, blues algodonero y Saúl Cavernoso. Y por mucho que hagas pavientos, Arturo, clava la descripción. Fíjate, está en la Burlitzer Ball. Está en la Burlitzer Ballroom el sábado. Que lo sepas, Arturo.
El hecho de que la definición sea tan enrevesada tiene algo que ver con que el crítico sea argentino.
Sabía que lo iban a decir. Estaba a punto de no decir que era argentino.
También revela un notable manejo del idioma.
Exactamente, por eso lo digo. Pero es que suena fenomenal.
O sea, sí, no, suenan magníficos. De lo mejorcito que nos has traído en las últimas semanas. Pues sí, suenan muy bien, Fabio.
No, hombre, es que el año, la semana pasada,
¿verdad?
Como dijo Arturo, ya empezamos agredidos. La semana pasada empezamos agredidos.
Además, como tú bien decías, este tiene una, vamos, un amplio abanico musical.
Una manga.
Una manga.
El mago de Merlín, ¿no?
Bueno, Arturo, ¿qué has visto en el cine?
Pues mira, esta tarde en una película que a mí me ha gustado mucho.
Perdóname un segundo, ¿tú vas al cine los viernes por la tarde solo?
Bueno, no.
Ah, vale.
Pues muchas veces, pero da últimamente la casualidad que voy el viernes por la tarde para estar de plena actualidad. Y es ir a ver.
O sea, que es noticia de última hora, vamos.
Una película de las estrenadas los viernes.
Bueno, espérate un momento, antes de empezar a contar la película, una cosa que me han dicho. La Academia de Cine me han dicho que tiene un archivo y una biblioteca espectacular y que no va mucha gente, que es reacia.
Tiene ahí una biblioteca estupenda, sobre todo para consultar guiones de cine español, para, bueno, pues en toda la bibliografía de cine. Y ya que hablas de la Academia de Cine, ahora mismo se está dando un ciclo de las películas europeas premiadas en sus respectivas academias en los últimos tiempos. Vamos, en algunas están en taquilla. Es decir, el día 23 se puede ver La Cinta Blanca, de Michael Haneke, premiadísima. Luego se puede ver el día 25 Un Profeta, la británica Fish Tank y Luces del Atardecer, y termina el ciclo el día 30 con Catín. Son películas premiadas en sus academias como mejor película, y todo esto gratis total.
Recuérdanos dónde está la Academia del Cine.
Zurbano 3, proyecciones 7 de la tarde, en algunas 2, hay que consultar los horarios, porque hay veces que se hacen dos pases.
Se va simplemente, 5 y media, 20, se va simplemente y ya
se
está.
Se va simplemente
hasta cubrir el aforo.
Hasta cubrir el aforo, exactamente.
¿Cuánta gente cabe?
174. Pero unas condiciones estupendas
y comodísimas, unas butacas
muy cómodo, zurbano y gratis. ¿Qué más quieres?
La Academia.
Bueno, a ver, vamos con la peli de última hora.
Pues mira, la peli de última hora es Villamalia. Yo soy muy de Isabel Huppert. Esto yo creo que es una película para los grandes fans de Isabel Huppert, porque ella, su rostro, su lenguaje corporal, levanta la cinta de Benoît Diacot de una forma impresionante.
¿Qué pronunciación, Dios mío, querido?
Este hombre, es que es el director, si es que este pasado francés que tengo yo... Este hombre dice en una entrevista que para definir la película es que si quisiéramos resumir la historia podríamos decir que el personaje y la película exploran una fantasía universal y bastante simple. ¿Quién no ha soñado con levantar anclas, soltar amarras y cambiar de vida y dejarlo todo? Yo lo sueño un día sí y otro también. Pues esto es lo que hace la película.
Lleva 20 años viendo este programa.
Sí. Pero fíjate, es un sueño.
¿Y a qué te gustaría dedicarte?
Bueno, pues a cualquier otra cosa. No, o sea, es
bueno, lo que... Bueno, tú afrontas otros retos como el paisajismo y tal, o sea que...
Y el burro,
yo tengo muchos balones de oxígeno, que si no, que me den una recortada.
eso es verdad, hay que tener escapatoria.
Claro, pues en este caso, esta mujer es una pianista, vuelve otra vez a hacer el papel de una pianista, en el que, bueno, sigue a su marido y le ve que se encuentra con otra mujer, su marido, y le da un beso. Este beso significa que ella decide vender la casa, quemar todos sus recuerdos, cambiar hasta de nombre, sacar sus dineros de sus cuentas y huir sin rastro. ¿Y dónde huye? Pues donde le lleve el destino. Coge unos trenes, se va primeramente hacia Suiza, luego...
A llevar el dinero.
No, porque se lo va gastando. Cruza Italia.
Esta semana no somos muy partidarios de Suiza, en general.
Bueno,
en general.
Bueno, pero tiene unos buenos paisajes, ¿eh? Hay que levantar la mano.
Quitas y chocolate.
Y entonces llega a una pequeña isla que debe estar más o menos en la costa amalfitana.
Porque
no sé
en
isla.
Suiza no está.
No. Y en un acantilado así se descubre, se encuentra, digamos que se encuentra con ella misma y se encuentra con Villa Amalia, una casa desde donde parece que ahí sí que puede encontrar la felicidad. Es una película de muchos silencios, de muy pocos, o sea, de pocos diálogos, pero es una película conmovedora, sobre todo algunos personajes espléndidos, como la aparición del padre, en fin, también tendría que ver con algo de el psicoanálisis argentino, pero una gran película.
¿Cuánto dura, más o menos?
90 y tantos minutos, o sea que se...
Por ahí media, se deja ver.
Se pasa bien.
Dicen que esta semana han estrenado, he oído a un crítico en una radio que decía que se han estrenado todas las películas de esta semana son manuales de autoayuda.
Sí, es que yo también pensaba ver la de Sandra Bullock, pero eso sí que debe ser droga dura, porque esto de película americana de superación es lo peor que puede haber.
Bueno, es que los manuales de autoayuda es un género que yo creo que a todos los que estamos aquí nos repele en lo literario, si es que se le puede llamar así, pero ya en lo fílmico, pues no te quiero ni contar lo que tiene que ser, ¿no?
Pero a mí esta sí que me ha gustado, ¿eh? Reconozco que puede haber gente que no esté muy de acuerdo, pero sobre todo además es una película para la actriz Isabel Huppert, que aborda este tipo de papeles.
Bueno, un poquito más de actividad. Hablábamos antes de escapatorias, ¿algún sendero por el que podamos huir este fin de semana?
Pues mira, vamos a hablar de uno que es el más importante, seguramente el más importante que hay en España, que es el sendero GR10. GR por lo de gran recorrido. Bueno, este sendero empieza en Pujol, en Valencia. Viene por Cuenca, atraviesa Guadalajara, atraviesa la Comunidad de Madrid, continúa hacia Salamanca y luego llega hasta la misma Lisboa. Es decir, que es un sendero que une la península ibérica de este a oeste, o de oeste a este, tal como se quiere iniciar la ruta, y que une los dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, y que atraviesa, en el caso de la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos, tiene una longitud de 200 kilómetros. Comienza en el famoso Pontón de la Oliva, en Guadalajara, muy cerca de los pantanos de Guadalajara, y atraviesa la Comunidad de Madrid hasta nada más y nada menos que San Martín de Valdeiglesias. Por cierto, donde estuvo el otro día la presidenta Esperanza Aguirre, que al lado del pantano de San Juan, muy cerquita, estuvo en Pelayos de la Presa, y San Martín de Valdeiglesias es la siguiente localidad.
Cuando preguntó que si no iba a un club náutico, ¿no?
Exacto, que no estaría, hizo bien en estar por ahí y darse cuenta la situación que tiene muchísimas de las playas del pantano de San Juan, que ya que hablamos de esto, pues también hay que resaltar lo otro, porque alguna vez está lleno de, vamos, son lamentables la situación, repletas de basura, de detritus, de incluso de coches. Ahí está. Pero verdad, esto no lo dice Petete, es que esto se ve y se comprueba.
Que no le hagáis caso, que se lo está inventando.
Bueno, hay una cosa que no te inventas, sí. Es que la gente tiene una cierta tendencia a llevar el coche, la televisión portátil,
exacto,
enganchada al,
exacto.
al mechero.
Bueno,
esto
es una cosa que hemos hecho siempre los españoles y que ahora seguimos haciendo, y que no hace más, no hay que, bueno, mañana mismo o el domingo, con el buen tiempo que parece ser que por fin se va a establecer en la comunidad, si nos pasamos por allí lo veremos. O sea, es que no hay una playa, y mira que son múltiples, este año con mucho más nivel de agua, evidentemente, con lo que ha caído, que otros, que no esté ocupada a partir de las 10 de la mañana, ¿no?
Coche.
Y bueno, eso habría que controlarlo, porque aparte también está prohibido el baño, la gente no respeta esa prohibición, y hay que tener cuidado en los pantanos, porque son zonas peligrosas. Pero bueno, a lo que me refería, que es este sendero GR, el sendero del Pontón de la Oliva, muy recomendable, es bastante, evidentemente, hacer 200 kilómetros no se puede hacer en un día, ni en muchos, pero asumir la parte que va desde Guadalajara.
En muchos yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, en 5, en 6 o 7, en menos de 5 días yo creo que es imposible. Pero bueno, a 50 kilómetros diarios tiene lo suyo, ¿no? Es posible hacerlo. Andando, no correr
está
mucho
muy bien.
Pero vamos, yo creo que
ni la Javiera.
El recorrido en GR en Madrid de este sendero sería en torno a unos 10 días, ¿no? Sería en torno a unos 10 días. De cualquier modo, tiene zonas de desnivel, otras no, pero recomendamos la parte inicial, la que comienza en la frontera con Guadalajara.
Perdona, sí, zonas de desnivel es que subes y que bajas.
Exacto, mucho. Desnivel acumulado. Mucho. No se va, aquí no se baja tanto ni se sube.
Me ha gustado que preguntes, porque es la típica pregunta que retrata quien la hace.
Y bueno, lo recomendamos sobre todo por desde la zona de Guadalajara, es una zona preciosa, en la frontera con Madrid, ahí lo comenzaríamos y ya nos vamos internando pues en toda esa esa zona del suroeste madrileño, que es bastante desconocida, pero que también es bastante impresionante, como buena prueba es el Parque Regional del Sureste, ¿no? Que también este sendero pasa en por sus inmediaciones, por los alrededores. Así que a quien le apetezca, teniendo en cuenta esto, pues el Pontón de la Oliva, esa famosa presa, ahí comienza el sendero, está perfectamente marcado, es un sendero homologado internacionalmente, es un sendero europeo, y el que pueda, bueno, pues que después de salir de la Comunidad de Madrid, que continúe casi hasta Lisboa, hasta Portugal.
Sendero GR10. Bueno, que hacemos una pausa y ahora seguimos. ¿De qué vamos a hablar? De los clásicos, ¿no?
De los clásicos, exactamente.
El Alcalá de Henares, ahora sí.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf. Déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf. Nuevo Teatro Alcalá. Últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
La Ventana. Madrid.